Uinek ez duten ugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen.
Las ondas no conocen de fronteras.
Uintifada.
Uintifada.
Bueno, pues seguís escuchando Uintifada y como os anunciábamos en el sumario, charlamos hoy con Jaldía Boubakra, que es miembro de la Organización de Mujeres Palestinas Al-Karama, de una iniciativa que se presentaba recientemente y que pone el punto de mira en los próximos meses de marzo y noviembre del año 2021. Se trata de la conferencia de la Ruta Alternativa Palestina, una conferencia que se celebrará en estas fechas en Madrid y que, bueno, pues viene a intentar dar un nuevo impulso, un compromiso revolucionario, como dice en su título, pues a la enquistada situación palestina. Para presentarnos esta iniciativa, saludamos ya, como os decíamos, al otro lado de los micrófonos a Jaldía Boubakra. Jaldía, arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es la Ruta Alternativa Palestina? ¿Quiénes ponen en marcha esta iniciativa? Y bueno, ¿en qué consiste, en qué va a consistir esta conferencia prevista para octubre-noviembre de 2021?
Bueno, pues como su propio nombre, el que le hemos puesto es la Ruta Palestina Alternativa, viene a ser un cambio en el camino que viene tomando la cuestión palestina desde que se celebrara la conferencia de paz en Madrid en el año 1991. Hemos ido viendo desde entonces cómo esa conferencia que supuestamente iba a traer la paz a Palestina, no ha traído paz, ni mucho menos, sino que la situación de Palestina ha ido de mal en peor. Cada vez hay menos terreno, menos derechos, más vulneraciones, nuestro pueblo vive oprimido, tanto en todo el territorio palestino, Gaza, Cisjordania, Jerusalén, los territorios ocupados en el 48, y las palestinas y palestinos en la diáspora. Hemos visto como hay un puñado de personas adueñándose o secuestrando la voz del pueblo palestino, habla nuestro nombre, firma acuerdos, cambia la Carta Nacional Palestina, que para nosotras es la Constitución Palestina, que fue consensuada en 1964, sin consultar al pueblo, sin tener en cuenta la mayoría de la población palestina, tanto dentro como fuera. Esa iniciativa llevamos trabajando en ella varias personas de forma individual, personas preocupadas por todo lo que ocurre en Palestina y algunos formamos parte de colectivos de activistas que trabajan en el tanto dentro del territorio palestino como fuera. Llevamos mucho tiempo viendo todo lo que está pasando y planteándonos qué se puede hacer, cómo cambiar las cosas o cuál es la alternativa, hasta que nos hemos, pues después de muchas reuniones, hemos planteado el año que viene, la fecha el 29 de octubre del 2021 al 2 de noviembre, se cumplen 30 años de aquella nefasta conferencia supuestamente de paz, la que luego nos llevó a los acuerdos de Oslo, que también todo el mundo ya no duda del fracaso de estos acuerdos de Oslo. Nos hemos juntado y hemos empezado a organizar la conferencia de la Ruta Alternativa en sí. Es un llamamiento a nuestro pueblo, a nuestra gente palestina, tanto dentro como fuera, para reunirnos en esas fechas, hacer talleres, consultar, escucharnos, trabajar juntas para sacar de esa conferencia pues un cambio en la ruta, volver a los orígenes, un paso hacia atrás para coger impulso y volver a lo que es la Carta Nacional Palestina, en la que todo el pueblo palestino tiene un consenso, y buscar una forma distinta y revolucionaria de lucha. A nadie se le escapa que últimamente la causa palestina ha ido no en segundo lugar, sino casi en último lugar, con todos los cambios que está habiendo alrededor del mundo, desde que la guerra de Irak, la invasión de la guerra en Siria, las primaveras árabes, todo hecho que ocurre relega la causa palestina hacia atrás, siendo una causa que lleva más de 70, casi 100 años ya, un pueblo en lucha, que lucha por su libertad y sus derechos. Entonces hace falta pues una parada de decir, pues los palestinos y palestinos, en vez de trabajar por separado, de forma individual, incluso colectiva, pero cada uno su territorio, vamos a juntarnos y a trabajar juntas y a repensar en una vía alternativa para empujar pues hacia adelante esa causa que ha parado, que se ha estancado un poco.
Hay varios elementos que has mencionado, Jaldía, y que me gustaría ir desgranando. En primer lugar, comentabas cómo, bueno, habéis elegido como punto inicial de esta conferencia el 29 de octubre del año 2021, día en que se conmemoran 30 años del comienzo de esos, de esa conferencia mal llamada de paz, como decías, de Madrid. Hace unas semanas charlábamos con Eugenio García Gascón, periodista pues afincado durante casi 3 décadas en Jerusalén, y nos contaba cómo él precisamente acudió a Palestina desde el interés profesional, atraído por lo que se estaba gestando en el 91 con la Conferencia de Madrid, posteriormente 2 años después con los acuerdos de Oslo, y él ingenuamente pensó en aquel momento que se estaba gestando algo importante y que podía ser ponerse los cimientos de una resolución. ¿Qué expectativas se generaron hace 30 años? ¿Cómo se han ido frustrando esas expectativas creadas y en qué punto estamos a día de hoy? Él nos decía entonces, Eugenio García Gascón, que se ha marchado de Palestina 30 años después de haber llegado allí con muchas expectativas, dejando el escenario peor de lo que lo había encontrado. ¿Qué expectativas se generaron en aquel momento y en qué ha quedado todo?
Pues realmente sí que se estaba gestionando algo importante, pero no importante para el pueblo palestino, como podía ingenuamente pensar muchísima gente que deseaba la paz en aquel momento. Lo que se estaba gestando es una forma de acabar con la revolución palestina. Recordemos que en el 91 se finalizó con la primera intifada palestina, la del 87, después de 5 años de lucha del pueblo palestino, que estaba luchando pues hombres, mujeres y niños por sus derechos, después de tanto sacrificio, tantos mártires asesinados, tantas personas encarceladas, heridos, casas demolidas y todo el sacrificio que ha dado nuestro pueblo, pues llegan los acuerdos o la conferencia de paz de Madrid para engañar a esta gente, queriendo decirles que les iban a dar una paz y que se iban a sentar a hablar de paz, cuando realmente, si miramos quién estuvo en esa conferencia, vemos que el pueblo palestino ni siquiera estaba representado. Se sentaron a la misma mesa los representantes de regímenes árabes y la autoridad ocupante, Israel. Por lo tanto, eso es lo que se empezó a trabajar desde entonces, y eso es lo que vemos las consecuencias hoy en día de la normalización de muchos países, sobre todo del Golfo Pérsico, que están normalizando relaciones con el ente de la ocupación. Las perspectivas, pues igual como dice Eugenio, pues nefastas todas. Estamos viendo cómo las palestinas y palestinos han perdido muchísimos derechos. Desde aquel entonces hubo mucha gente que se había percatado del engaño y estaban en contra de esa conferencia, pero no se hizo nada. No se hizo nada pues porque la situación de los palestinos estaba mal. Sabemos que esa conferencia llegó después de la primera guerra de Irak. La situación de la OLP estaba mal, se habían trasladado, les habían sacado de Beirut y estaban siendo perseguidos en Túnez o en cualquier otro país. Había división en la cúpula de la OLP. la situación estaba mala y unos pocos se tomaron el derecho de hablar en nuestro nombre, y ya digo, ni siquiera estaban representados como delegación palestina en esa conferencia, sino que formaban parte de la delegación jordana para negociar. Más adelante vimos que también los acuerdos de Oslo se negociaron en secreto, sin tener el consentimiento o la aprobación de la OLP, que es un órgano que representa a todas las palestinas y palestinos, incluso pues en secreto de mucha gente del propio partido de Fatah, del cual pues eran las personas que se juntaron o se sentaron para negociar los acuerdos de Oslo. Uh-huh. La situación hoy en día, pues como he dicho antes y repito, menos terreno, menos derechos, más represión, y lo que ha salido de esa conferencia de paz y luego los acuerdos de Oslo es una autoridad palestina o supuesta autoridad, que es una policía al servicio del ocupante para detener cualquier forma de resistencia en los territorios ocupados y perseguir o vigilar a las palestinas y palestinos que están fuera. Lo mismo, o sea, vuelvo a decir, no se consulta al pueblo, no formamos parte de la toma de decisiones que nos incumben a todas, ni las palestinas de la diáspora, ni las palestinas del 48, y las palestinas y palestinos que están tanto en Cisjordania como en Gaza están siendo reprimidas incluso para hablar.
Hay una cuestión que has comentado en varias ocasiones y sobre la que te quería preguntar, sobre la representatividad del pueblo palestino, ¿no? Tanto en estas sucesivas conferencias de paz, en estos acuerdos, ¿quién representa al pueblo palestino? ¿La representación palestina actualmente reconocida por la comunidad internacional o por las instancias internacionales, qué legitimidad tiene para representar al pueblo palestino? ¿La autoridad palestina es un ente emanado precisamente de estos acuerdos de Oslo? Hoy en día, ¿qué legitimidad tiene para representar al pueblo palestino, la autoridad palestina?
Pues realmente no tiene ninguna legitimidad ni legalidad, porque desde el año 2006 no hay elecciones en Palestina, y incluso en las últimas elecciones del 2006 no participamos ni la gente palestina que estamos en la diáspora, ni los palestinos y palestinas del 48. Quien representa al pueblo palestino, que desde que se fundó o se consensuó la Carta Nacional Palestina, que es la Constitución, en el 64, en su artículo principal decía que todo Palestina y palestino, estén donde estén, tienen derecho a ser representadas y a formar parte y a ser consultadas para cualquier cambio o decisión que se tome. Y entonces esto no se está tomando en cuenta. Como digo, la Conferencia de Paz de Madrid, muchos de los partidos políticos palestinos estaban en contra, no estaban representados. En los acuerdos de Oslo se sentaron a negociar unos cuantos del partido Fatah, ni siquiera estaba, o sea, se dio cuenta a la organización de la OLP, que supuestamente nos representa a todos. Desde el año 88 no se reúne ni se vota el Consejo Nacional Palestino, que es quien nos representa a todas. Por lo tanto, la autoridad palestina ahora mismo pues recibe su autoridad y legalidad del ocupante y del reconocimiento de la comunidad internacional, sin tener en cuenta la opinión o la consulta a la población palestina. Esto ha venido pasando desde siempre con Palestina. Cuando se hace la declaración Balfour, pues la potencia británica ocupante no consulta a la población palestina cuando cede territorios para hacer o formar un hogar nacional para los judíos. En el 47, cuando las Naciones Unidas deciden la resolución de la partición de Palestina, tampoco tienen en cuenta la población autóctona palestina, y esto pues históricamente son crímenes que se vienen cometiendo en contra de la población palestina y nadie se percata de ello. Y por eso ya es hora de que las palestinas y palestinos nos juntemos para tomar riendas de nuestra historia y de los aspectos que nos afectan a todas y a todos. Uh-huh.
Mirando el panorama actual en Palestina, la bantustanización del territorio de Cisjordania, la segregación de las distintas comunidades palestinas, Cisjordania, Gaza, territorios del 48, la construcción del muro y la anexión de territorios con el muro, mirando este panorama, pues bueno, llama la atención que obedece a un plan diseñado y perfectamente implementado, que no obedece a la casualidad. Todo este panorama actual de segregación, de bantustanización, de apartheid en Palestina, ¿se diseñó en estos acuerdos de hace 30 años? ¿Es la implementación de un plan, de una hoja de ruta diseñada hace 3 décadas?
Así es, la trampa en la que han caído las personas que se han sentado, han firmado, han negociado o siguen negociando y aferrándose a las negociaciones es dividir y segregar a la población palestina, no solamente geográficamente sobre el terreno, sino socialmente en todas partes del mundo. O sea, nos han convertido en pantustanes sobre el terreno, y los que estamos fuera, pues también cada uno vive en un país separado del resto, y por eso también la importancia de tener esa conferencia, porque esa conferencia va a reunir a palestinas y palestinos alrededor del mundo, en cualquier parte, tanto dentro como fuera, no somos partidos políticos que nos vamos a reunir, somos la sociedad civil palestina y las organizaciones que representan a esa sociedad civil en todas partes del mundo, somos los que nos vamos a reunir y vamos a hablar sobre ello y a buscar una manera de cómo afrontar todo ese plan que se viene cumpliendo desde hace más de 30 años.
A diferencia de aquellas conferencias en que, como decías, ni siquiera había una representación palestina, a diferencia de los procesos electorales con dudosas garantías democráticas que se han celebrado, el último en 2006, desde entonces ningún otro, donde ni siquiera todas las palestinas y palestinos pueden participar de este proceso electoral, esta conferencia nace con la voluntad de incluir a todas las distintas colectividades del pueblo palestino, ¿no? Tanto representación de Gaza, de Cisjordania, de territorios del 48, quienes vivís en la diáspora. ¿En ese sentido es novedosa también esta iniciativa de englobar a toda la colectividad palestina?
Sobre todo también lo que queremos es tener en cuenta la población joven palestina. Desde el año 91 ha nacido una generación que hoy en día tiene alrededor de 30 años y que no se ve representada. Si miramos al liderazgo de palestino, tanto de la autoridad como del resto de partidos políticos, en la mayoría son personas que, por mucho que hayan luchado y que hayan dado, pues son personas que ya están en edad de jubilarse. Y vemos que hay poca representación tanto de la mujer como de la juventud, que la población joven palestina pues representa el 70% casi de la población palestina y no tiene un papel. Entonces lo que queremos es también apoyar, invitar y ayudar a esa población joven a tomar su rol, a tomar su papel y como un derecho y un deber de participar en la toma de decisiones de algo que les afecta principalmente a ellos, porque ellos son el hoy, porque ellos son los que saben más que nosotras lo que hay que hacer, cómo tratar los avances tecnológicos que mucha gente de nosotras pues ya no controla tanto. El lenguaje de la época en la que vivimos lo controla la gente joven muchísimo mejor y saben, y el mañana que les pertenece a ellos, por lo tanto, su papel es fundamental en esto, y por eso también va a haber mucha más participación y representación de la gente joven palestina y sobre todo también de la mujer palestina, que desde hace varios años vemos que ha perdido esa representatividad, o sea, esa presencia en los partidos, en las instituciones, a la hora de la toma de decisión. Y eso es lo que queremos en esa conferencia, dar un papel importante a la mujer y a la juventud palestina.
Uh-huh. ¿Y a qué se debe esa regresión, ¿no? Históricamente en la resistencia palestina la mujer ha tenido una presencia muy importante y muy relevante. ¿A qué se debe que con el paso del tiempo precisamente se dé una regresión en ese sentido?
Pues eso es algo que ha trabajado bastante bien la entidad sionista de ocupación. Ellos, pues psicológicamente, de forma, o sea, estudian la sociología de la población ocupada para influir, para hacer una regresión. El auge de los partidos islamistas, no solamente en Palestina, sino en toda la zona de Oriente Medio, la zona de los países árabes afectados, el tema también de la represión que sufre sobre todo las mujeres palestinas dentro de Palestina, los checkpoints, en las cárceles, el acoso, son muchos factores que han ayudado. Si volvemos hacia atrás y miramos lo que ha ocurrido en el 87, la antifada de las piedras, la antifada palestina, vemos cómo la participación de la mujer era muy importante y significativa, y sin embargo desde entonces, desde los acuerdos de Oslo, la autoridad nacional lo que ha dado a la mujer es un papel de una representatividad figurada o en las ONGs o las labores sociales, pero en el papel revolucionario, aunque no puedo negar que hay muchas, todas sabemos que hemos visto en las últimas noticias el arresto, la detención administrativa de Gitan Saacín hace pocas semanas, por su papel como feminista en la sociedad palestina. La detención administrativa de Khalida Jarrah, la parlamentaria palestina y la feminista, y la mujer de izquierda, una mujer fuerte que lucha por los derechos de la mujer y por los derechos nacionales. Todos vemos en las noticias las estudiantes palestinas que son también arrestadas, encarceladas por el ente sionista. Todo esto luego en la sociedad, aunque hay ejemplos de las que nos sentimos muy orgullosas, pero a nivel general luego eso hace que las familias no quieran que sus hijas pasen por esto, por el acoso, por el arresto, por la tortura, y hace que tengan un poco de proteger a sus hijas para que no se involucren en actividades de defensa o de lucha o de activismo en Palestina. Y por eso ha sido, son varios factores los que influyen en esa regresión. Pero vuelvo a decir, aunque a nivel de activismo la mujer palestina está en la lucha y está en pie, pero a nivel representativo no tiene el mismo lugar a la hora de ser presentada o formar parte de la toma de decisión y de las instituciones.
Khaldía, estáis presentando esta iniciativa, la Ruta Alternativa Palestina, que bueno, culminará con esa conferencia que se celebrará de aquí a un año. Estos plazos nos hacen, pues bueno, imaginar que estáis trabajando en algo muy muy potente, muy gordo, ¿no? ¿Qué esperáis, qué objetivos tiene la conferencia y qué esperáis que salga de este encuentro?
Pues los objetivos vienen ya en la página web, que se llama Masar Badil o la Conferencia Alternativa Palestina. Queremos en primer lugar pues juntar a nuestra gente, jóvenes, mujeres, para dar una respuesta política a la etapa actual en la que vivimos, o dar un vuelco a esa ruta que viene pasando desde Madrid, Oslo, hasta nuestros días, tener una voz que represente a palestinas y palestinos, tanto en la diáspora como dentro de los territorios, construir puentes entre las masas de nuestro pueblo en todas partes, porque la división geográfica impide un poco que trabajemos juntas. Entonces queremos construir esos puentes para trabajar juntas, tanto las personas que estamos repartidas por todo el mundo, como con la gente que hay dentro de los territorios palestinos. Queremos recuperar también las bases populares árabes, porque estamos viendo que que el apoyo de los países árabes a la causa palestina, que antes era la causa principal del pueblo árabe, hoy en día ya ha dejado de serlo, después de tantas normalizaciones con el ente de la ocupación, aunque la normalización es un hecho por parte de los regímenes, la población, la mayoría de ella, y además nos basamos en encuestas hechas a la población árabe, no están de acuerdo con lo que está pasando. También queremos volver a buscar ese apoyo internacional a la causa palestina, porque la causa palestina es la causa de toda la gente libre y honesta y de conciencia, porque también en la causa palestina consideramos que es una causa internacionalista. Lo mismo que buscar el apoyo, también apoyar a otras causas y involucrarnos en la lucha por la liberación de las potencias imperialistas que hoy en día vemos que tanto daño están haciendo a lo largo y ancho de todo el mundo. Pero sobre todo el objetivo principal es eso, juntar a la gente de nuestro pueblo en todas partes y trabajar todas juntas para hacer una ruta, un camino en la que podamos andar todas juntas, porque si el camino que lleva andando la autoridad palestina o la gente que dice representarnos se ha torcido y vemos que nos lleva a la liquidación de nuestra causa, entonces necesitamos un camino alternativo en el que estemos todas. No venimos a dar respuestas hechas, no venimos con soluciones preparadas, invitamos a nuestra gente a participar para trabajar todas juntas para salir de esa conferencia con algo positivo y algo práctico en la que podamos trabajar todos y todas. Uh-huh.
Jaldía, ¿cómo se ve esta iniciativa desde el establishment palestino, ¿no? Una iniciativa que ya nace con el adjetivo de alternativa al status quo actual en el que, pues bueno, una oligarquía palestina también vive muy cómoda, ¿no? La que bueno, precisamente vive en esa situación hegemónica emanada de todos aquellos acuerdos y conferencias de hace 30 años. ¿Cómo ve el establishment palestino esta iniciativa alternativa?
Y de la que se benefician unos pocos, por supuesto, hay que decirlo. Bueno, sabemos que están preocupados, sabemos que va a haber mucho, mucho acoso y mucha represión y van a intentar impedir que se haga la conferencia por varios medios. Sabemos que intentarán tacharnos de que intentamos dividir, que intentamos, ya nos ha llegado algunas acusaciones de que queremos romper lo que es la OLP, y nosotros lo que queremos es recuperar la OLP de verdad, y que la OLP de verdad sea representativa de todos los palestinos y palestinas. Esperamos y estamos preparadas para todo, para todo lo que venga. Por eso tenemos un año para prepararnos y para preparar a nuestra gente y para ir paso a paso firmes en esa ruta.
Bueno, pues seguiremos muy de cerca la trayectoria de esta conferencia, que tiene previsto celebrarse entre octubre y noviembre de 2021 en Madrid. La conferencia de la Ruta Alternativa Palestina, un año de andadura todavía, que bueno, pues esperamos que sea muy productivo, y seguiremos muy de cerca la iniciativa, y pues bueno, esperamos volver a compartir en este espacio pues con Jaldía los pormenores de esta interesante iniciativa.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Un placer haberte tenido en los micrófonos de Wintifada una vez más, y nos seguiremos encontrando aquí. Eskerrik asko, Jaldía.
Eskerrik asko.
Agur.
Agur.
Huilek ez duten mugarik. Ez dago ezirik, ez hormarik. Ez oztopori geldituko dituen.
Las ondas no conocen de fronteras.
Wintifada.
Wintifada.
الأجيال الموعودة.